El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a un programa más de Urbano 453, hoy lunes 20 de febrero. Muy buenas tardes, Estefanía, buenas tardes, Fátima, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Octavio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También saludamos acá en controles a Vianey, que nos está apoyando, y pues bueno, este día... El programa que vamos a transmitir hoy pues está muy interesante. De hecho, es algo de lo que nos podemos sentir pues, muy orgullosos. Estefanía, si nos puedes decir el tema de hoy.
Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los caminos reales y en especial su relación con Lagos de Moreno o la Villa de Santa María de los Lagos.
Perfecto. Pues bueno, para entrar ya un poquito en el tema, ¿quién gusta comenzar? Estefanía, si nos puedes hablar un poquito, Estefanía, de estos caminos reales, qué son, qué relación tiene con Lagos, y ahorita ya vamos complementando todos.
Bueno, primero el más importante, que era el camino de la Plata, que comunicaba Zacatecas con San Miguel de Allende, antes San Miguel el Grande. Ajá. Tenía un ramal o derivación después de Ojuelos, donde había uno de los siete fuertes dentro de este camino real. Había otro camino paralelo, secundario, que después se conoce como Camino Real, que ese sí ya pasa directamente por la Villa de Santa María de los Lagos, que venía, bueno, también creo que de San Miguel, pero pasaba por Las Cruces, llegaba a la villa y de aquí se iba hasta Zacatecas otra vez, se juntaba, ajá, según yo, en Aguascalientes, junto con el Camino de la Plata.
Ah, ok. Entonces, bueno, de hecho, inclusive, si vemos por ahí en el centro afuera del banco Banamex, hay una placa donde dice que Lagos pertenece a este Camino Real de Tierra Adentro o Camino de la Plata.
Bueno, en realidad son tres caminos, ajá, el de la Plata, Camino Real y el Camino Potosino, que ese es en Lagos queda su testigo, digamos, el donde están los mezquites frente a IMSS o al Tepeyac. Entonces, uh-huh, de ahí se iba por Ojuelos rumbo a San Luis Potosí, y ese es parte del camino de tierra adentro.
Ah, okay, entonces, okay.
Tres importantes eran esos en Lagos, y ya después están los caminos secundarios que comunicaban a las haciendas y a los pueblitos que iban surgiendo.
Muy bien, entonces, bueno, la placa que vemos ahí en el centro que nos habla de que Lagos pertenece a lo que es el camino real tierra adentro, para ubicarnos mejor, es lo que viene siendo la carretera de ahí de la Nestlé hasta el Libramiento.
Sí.
Ese es en sí el camino, digamos que pues es el camino real o donde...
Lo el que de se... tierra adentro, sí, el que el frente al Tepeyac, rumbo a Ojuelos y ya de ahí a San Luis Potosí, hasta Santa Fe, Nuevo México. Y el otro es el que está por Santa Elena.
Ajá.
Bueno, el tecnológico, las alfalfas, Santa Elena.
Todo por allá.
Entraba por el Baluarte, después Agustín Rivera, que era la calle de los Mesones. Uh-huh. Hasta el Calvario, y en algún punto se estaba la desviación rumbo a la ladera, que más tarde el Camino Real fue lo que dividió, lo que le dieron a los pueblos de la Laguna y la ladera. Y el otro, bueno, el otro es el que nos conectaba con Ojuelos, pero en realidad era como una derivación.
Ah, ya. Pero el principal era el que iba, digamos, que rumbo a Zacatecas.
Ajá. Sí, ese es el más importante.
Sí.
Sí, efectivamente. Era un solo camino y, como dice Estefanía, eran derivaciones de ese mismo camino, ¿no? O sea, pasaba por Guanajuato, por Zacatecas, por Jalisco, que estamos nosotros aquí. Y, pues era enorme, medía 2,560 kilómetros de longitud desde aquí de México hasta llegar a Santa Fe.
¿A Santa Fe, Nuevo México?
Uh-huh.
Ah, ok.
Sí, efectivamente, el Camino Real, pues es una ruta de comercio interesante, ¿no? Porque, a fin de cuentas, si no hubiesen llegado los españoles aquí a América y no hubieran descubierto zonas mineras como las de Guanajuato, San Luis, Zacatecas y más al norte en Durango y otros pueblos, pues este camino no hubiera sido precisamente necesario. Incluso, pues ciudades como Lago seguramente no existirían si no hubieran existido estas ciudades mineras que arrojaron la necesidad de tener ciudades fortaleza o ciudades albergue para todos los viajeros que circulaban por este camino. Entonces, pues, hoy en día nos parece tal vez algo común no hablar del Camino Real de la Plata, pero creo yo que es una ruta bastante importante, por eso la denominación que le da la UNESCO de Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque, pues bueno, en el mundo hay pocas rutas comerciales como la que sucedió aquí en América, en este caso precisamente por la explotación minera y pues por eso es una gran importancia ser parte de él.
Sí, pues como bien dices, Octavio, pues pertenecer al Camino Real Tierra Adentro, pues era lo que daba pauta a la fundación de ciudades o a la fundación de villas, como es el caso de aquí de Lagos. Sí, cuando descubren los minerales tanto en Zacatecas como en Guanajuato, pues obviamente el traslado era por tierra a través de carretas o a través de carruajes. Obviamente no era como ahora que a lo mejor en un día podías hacer el traslado entre estas ciudades, ¿no? Tenías que resguardar el mineral o lo que fueran sacando de las minas en estas villas.
Sí, así es. Y por ejemplo, resulta muy curioso, ¿no? Que si empezamos a medir la distancia aproximada entre ciudades como Lagos y León, León Silao, Silao Irapuato, o hacia el norte, Lagos, La Chona en este caso, La Chona Aguascalientes, Aguascalientes, otras más al norte.
Ajá.
O hacia el este oeste, Lagos San Juan Jalos, etcétera. Pues son distancias muy hegemónicas, muy equilibradas, porque precisamente eran distancias que en las cuales duraba la jornada diurna, digamos, de trayecto de una persona a caballo. Entonces oscilaba entre los 40 kilómetros más o menos, y precisamente por eso tenemos distancias muy uniformes, porque pues el terreno de la zona es bastante homogéneo y era la distancia que tardaba, como te comento, en circular, digamos, una persona en un caballo, más o menos 7 leguas alrededor.
Oye, aparte de trasladarse en caballo, pues obviamente estas carretas o carruajes, pues tenían que ir cargando pues alguna cantidad considerable de peso en puro mineral.
Sí, efectivamente, y por esa razón surgen ciudades como Lagos, como bien comentaba. Inclusive ayer, por ejemplo, seguramente muchos radioescuchas participaron o supieron acerca del Festival del Mole de Moya.
Ah, sí.
Porque, bueno... Sí.
Estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno, sí, por ahí te vi a Cris y ahí nos encontramos en la comida.
Sí.
Precisamente pueblos como Moya o La Laguna o Buenavista son producto también de esta estrategia del Camino Real de Tierra Adentro, de fortalecer o de ayudar a las ciudades españolas como Santa María de los Lagos lo fue en un momento, precisamente con tribus aliadas que eran tlaxcaltecas, algunos purépechas y también algunos otomíes en este caso. en los que, bueno, precisamente venían a fortalecer la estructura urbana de la ciudad, y no solamente la estructura urbana, sino la estructura militar y la estructura social, porque pues los indígenas tlaxcaltecas, purépechas y otomíes que llegan a Lagos, precisamente vienen, digamos, de cierta manera a ayudar a la domesticación, ¿no?, de los aguerridos chichimecas. ¿Por qué? Porque, bueno, los tlaxcaltecas ya tenían cuestiones sociales, sabían cultivar, tenían una estratificación social mejor delimitada que los chichimecas, que eran pueblos nómadas por lo regular, bastante belicosos. Entonces, pues bueno, aparte de ello, servían para defender también a las poblaciones españolas, ¿no? No es casualidad que nuestros pueblos de indios, a excepción de Moya, Buenavista y La Laguna, estén al norte de la villa, sino que precisamente responde a una estrategia de defensa, digamos, de la ciudad, para que en dado caso que hubiera un ataque chichimeca, que por lo regular llegaban del norte, pues primero se enfrentaran con los vecinos de Buenavista y La Laguna, y ya si los vencían llegaran cansados a Lagos, ¿no?
Exacto.
Entonces,
sí,
pues bueno, es una estrategia precisamente que responde a esto. Y Moya, pues es un caso muy aparte, porque incluso la fundación de Moya responde a otras cuestiones. Moya se funda, si mal no recuerdo, hasta el principio del siglo XVIII, ya cuando el Camino Real ya estaba bastante bien arraigado.
Sí, sí.
Y Moya, los vecinos, surge ahí porque, bueno, es una petición que hacen exclusivamente ellos al rey, porque el patrón de la hacienda los maltrataba. Entonces, pues ya no responde a la fundación de ciudad, de pueblos como La Laguna o Buenavista, pero es un tercer pueblo de indios que tenemos aquí en Lagos.
Sí, y pues bueno, para darnos una idea de la importancia de estos caminos reales o cómo es que van surgiendo, como aparte de lo que ya hemos mencionado, pues digamos que es ahora cuando el gobierno federal decide trazar una carretera o ampliar una carretera, pues expropia los terrenos o los compra, o dependiendo, y se vuelve terreno federal y ya no es propiedad privada de nadie. Entonces, en aquel tiempo, el rey, directamente desde España, pues hacía sus decretos para decir: este camino es el camino real, nadie puede ser dueño de ese camino porque es
propiedad de la corona,
¿no? Es propiedad de la corona, exactamente, así como dice Estefanía, es propiedad de la corona. Es como ahora el derecho federal de cualquier carretera.
Sí.
Así es.
No tenía dueño, era propiedad, digamos,
común.
Pues ni tan como, era del rey.
Bueno, era del rey.
Pues sí, sí. Un dato también muy importante es que mucho antes de que se diera como este título al Camino Real de Tierra Adentro, los mexicanos, por así decirlo, anteriormente...
Los de la Nueva España.
Ajá, antes de que los gobernara la Nueva España, ya tenían como que esas rutas aquí en México trazadas, y era cuando dejaron de cazar o de pescar, de dedicarse solamente a eso, que se volvieron más agricultores, por así decirlo.
Ajá.
Ya tenían esas rutas súper establecidas. Entonces, lo que hizo el rey de Nueva España fue que se aprovechó de esas rutas que ya estaban bien marcadas, y ahora sí como que les puso nombre y todo eso, pero ya estaban antes establecidas. ¿De qué?
Aunque también tenemos datos como que Fray Sebastián de Aparicio fue quien los trazó, claro. Ajá. Supongo retomando,
sí.
Rescatando los anteriores de los indígenas.
Sí, los indígenas. Sí, los caminos que ya digamos que existían, las veredas que por ahí ya estaban trazadas por los que por ahí habitaban, ¿no?
Sí.
Sí, porque ya la cuestión comercial entre las diferentes culturas ya estaba bastante arraigada, entonces sí, ya había muchas rutas comerciales, aunque bueno, propiamente los indígenas no comerciaban a tal grado con el oro y la plata, ¿no? No era una explotación tan intensiva como llegan a hacerla los españoles en el siglo XVI y XVII y XVIII.
Fue la pauta que le dieron los españoles, ¿no? O sea, volverlo comercial con la plata y el mercurio, que también era importado a Europa.
Sí, efectivamente.
Sí. Como bueno, ahorita, antes de entrar al aire, Estefanía nos me platicaba algo curioso de la iglesia, comentabas allá de Roma.
Ah, sí, ¿sí? Una ocasión estando en Roma, visitando una de las primeras iglesias barrocas.
Ajá.
Me compré el libro de la historia y la arquitectura del lugar.
Ajá.
Y resulta que se construyó con dinero de la iglesia de la Valenciana, bueno, no de la iglesia, de la mina de la Valenciana, todo fue a parar a Roma para construir esa iglesia, ¿no?
Sí, hombre.
Pues. Y bueno, pues en esa época toda la plata, o la mayor cantidad de plata de todo el mundo, salía de Zacatecas y
Guanajuato y Taxco.
Sí, y se trasladaba a Europa y allá disfrutaban
de los beneficios.
De los beneficios de aquí, de nuestras tierras.
Así es.
Pues bueno, creo que ha llegado a la hora de nuestro primer corte. Les recordamos los teléfonos aquí en cabina. Es el 403-1413. Después la Lada Nacional sin costo 01800-701-2119. Y de igual manera en nuestra página en Facebook. Nos pueden dejar comentarios, háblenos. en nuestra página de Facebook, Urbano 453. Déjenos sus comentarios referente al tema Camino Real de La Plata. Si tienen alguna duda, comentario, queja o sugerencia, todo es bienvenido.
Ahorita, así es.
Ahorita regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Urbano 453. Llámenos, déjenos sus comentarios, sus dudas en el programa. Aquí está bien ahí esperando sus llamadas. El 403-1413, la alada local. Y 01800-701-2119, la alada nacional sin costo. O bien en la página de Facebook. El tema de hoy es Caminos Reales. Y bueno, nos acompañan la arquitecta Estefanía Kraus, repito, y Fátima también, que ya es arquitecta, casi egresada de UNIVA también, ya aquí dentro del equipo. Bienvenidas. Y bueno, seguimos con lo que estaba comentando Estefanía, que es muy importante que precisamente una iglesia precisamente de Roma, pues fue construida por allá cuando se compró el libro, se encontró con que había sido financiada en gran parte con dinero que era extraído gracias a las minas de la Valenciana en Guanajuato. Y pues sí, efectivamente,
yo creo que muchísimas obras de allá de Europa están financiadas con
nuestro dinero de la Nueva España.
Con nuestro dinero.
Sí. Pues no es casualidad, ¿no? Que empieza o el barroco como tal tiene su apogeo después de que conquistan
México. Todo Mesoamérica
y que descubren las minas y entonces empiezan a forrar todos los templos europeos de oro y plata, pues.
Europa sin América realmente su historia sería totalmente distinta si no nos hubieran descubierto en esa época. Porque precisamente, bueno, España en la época en la que descubren América, España estaba en la quiebra, estaba apenas saliendo de la batalla contra los moros, estaban reconquistando Granada después de siglos de ocupación árabe, y pues bueno, tenían que financiar con algún dinero las campañas militares los españoles, y precisamente encontraron un muy buen sustituto o financiador en América, ¿no? Durante el siglo XVII principalmente el virreinato de Perú, que fue el que los mantuvo de una manera excelente. Y ya durante el siglo XVIII, pues, la famosa Nueva España en la que vivimos, ¿no? Con minas precisamente como la famosa Valenciana, en la que, pues, eran toneladas las que se sacaban anualmente por ahí de minerales preciosos.
Y a pesar de que no tenían, digamos, los recursos o la tecnología que se cuenta ahora, en aquel tiempo, pues, tuvo mucha importancia la famosa Revolución Industrial. Llegó un momento en el que Inglaterra se convirtió en el taller del mundo, donde ellos fabricaban todas las máquinas de vapor,
los barrenos para las minas.
Los barrenos para las minas, exactamente. Si no, pues no podrían avanzar tanto. Únicamente con el marro y el cincel, pues no.
Sí, era una tarea bastante arcaica la que desarrollaron los indígenas y los trabajadores de las minas negros también durante el siglo XVII y XVIII, y bueno, durante el XVI.
Sobre todo en Guanajuato, antes del barreno, los trabajadores de las minas hacían una perforación en la roca. Introducían un pedazo de madera húmedo y luego les aplicaban calor, algo así, para que tronara la roca. Y con todos los gases y el trabajo tan rudimentario, tenían como un promedio de vida de 14 años trabajando en la mina hasta que todos los gases y los polvos se iban a los pulmones y fallecían muy jóvenes. Incluso empezaban a trabajar desde niños, entonces antes de los 30 ya...
Ya estaban muertos.
Sí.
Híjole, qué feo.
Sí, una tarea bastante lamentable, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues parte de la historia de la Nueva España. Entonces, pues, esta ruta comercial del Camino de la Plata, pues he ahí su importancia o una parte de su importancia, ¿no? Resaltar que a fin de cuentas fue una manera de vida prácticamente de la Nueva España durante décadas o siglos.
Sí, pues como bien dices, pues fue durante muchísimo tiempo, digamos que la actividad principal que dio pauta al comercio en todo lo que es la Nueva España, inclusive a lo que es ahora también Centroamérica, llegando allá hasta con nuestros vecinos incas de Perú. En la famosa ciudad, ¿cómo se llama? El Dorado.
La famosa ciudad mítica del Dorado.
Mítica del Dorado, sí.
Sí, bueno, inclusive, por ejemplo, en las minas del Potosí, allá en Perú, eran unas minas bastante exitosas. Y precisamente cuando descubren minas aquí en la región de San Luis, que tampoco se llamaba así, por eso le ponen el nombre de Potosí, ¿no? Porque, bueno, Luis era el rey que estaba en turno. Ajá. Y Potosí porque pensaron que iba a ser igual de exitosa la mina que las del Perú. Pero bueno, sí, alguna época sí.
Sí, en Perú existía la mina del Potosí. Por eso le nombran así acá. Como bien dices, acá en San Luis Potosí, que pensaron que iba a tener el mismo, digamos, como la misma cantidad de minerales. Pero resultó que no era así.
Sí, y bueno.
Que fue parecido a lo que les pasó en Comaja, ¿no? Que esperaban que
fueran millonarias las...
Sí. Pues todos esperamos, ¿no? Todos quisiéramos que Comaja fuera muy, muy productora de minerales, pero pues no.
Sí, realmente su producción minera en Comanja pues fue un poco escueta, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas Lagos también tiene un pueblo minero que se llama Comanja de Corona, sí. Y bueno, mientras ciudades como Zacatecas, Guanajuato, Comanja y Zacatecas estaban produciendo minerales precisamente, pues la chamba de ciudades como Lagos era ofrecerles o suministrarles productos agrícolas y ganaderos, porque aquellas ciudades tenían prácticamente a gran parte de su mano de obra ocupada en los socavones y en los tiros de las minas. Entonces necesitaban ciudades o pueblos cercanos que les suministraran los alimentos o productos agrícolas o ganaderos que también son utilizados en las minas. Y pues bueno, Lagos cumplió con esa labor. Precisamente de ahí su bonanza y su auge económico que tiene durante el siglo XVIII. Edificaciones como la parroquia de la Asunción o el convento de Capuchinas, pues no se financiaron con puras oraciones, ¿no? Sí. Sino que efectivamente...
¿Con limosnas? No.
No.
No, con limosnas, no así literal, ¿no? ¿no? Sino que realmente se financiaron gracias a la bonanza económica que estaba experimentando Lagos. Pero también, bueno, recordemos que si la economía de Lagos es de temporal, o mejor dicho, pues sí, de temporal, porque habrá épocas en las que las lluvias sean abundantes y pues hay una buena producción agrícola y ganadera, pues cuando no lo era, tenían que empezar a contar los centavos, ¿no? Entonces, pues suspendían las obras de la parroquia, suspendían las obras de Capuchinas, y por eso podemos ver etapas constructivas tan distantes unas de otras.
Sí, pues bueno, investigando un poquitito sobre esto de los caminos reales, digamos que algunas de las principales minas fueron las de San Bernabé, tanto acá en Zacatecas, creo que en Guanajuato también hay una que se llama San Bernabé. En Sombrerete, Zacatecas, Fresnillo, Mazapil, Chalchihuitles, en Zacatecas, creo que es donde más se da la proliferación de minas, o donde más existen minerales en el estado de Zacatecas. Después Guanajuato y también San Luis Potosí, es donde existen, también un poquito hacia el norte, digamos que por ahí por Chihuahua, es donde también se dan otros minerales, y ya hasta llegar hasta Santa Fe, Nuevo México.
Aunque, bueno, se menciona también que el camino de Santa Fe, Nuevo México, tenía uno de los principales puntos de interés pasar por San Juan de los Lagos, por Ajá. su feria y su movimiento comercial, por todos los productos y cosas que se vendían en esta parte, ¿no? Y los otros sí eran como 100% por la minería y las actividades Ajá. que tenían que darse para que se sostuviera la minería, como es el caso de Lagos, ¿no? Que les mandaba novillos, cueros y otros productos para contribuir a esta parte de la minería.
Sí, sí, sí. Pues se daba mucha actividad comercial en estos caminos reales.
Sí, inclusive, bueno, gracias a la existencia del Camino Real, bueno, van surgiendo ciudades, entre comillas, yo lo diría así, que pues bueno, de otra manera no hubieran existido, ¿no? Ya ponía el caso de Lagos. Pero inclusive otras ciudades contemporáneas que tenemos aquí cerquita, como Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, San Julián, pues precisamente surgen gracias a la existencia del camino, pero a que estas poblaciones surgen como pequeños ranchos o haciendas, ¿no? Las cuales estaban a la vera del Camino Real y que, bueno, en algún momento dado, ya ha pasado el siglo XIX, después de la independencia nacional, adquieren cierto grado de autonomía, se independizan, se convierten en municipios, adquieren este tipo de división política. Y pues bueno, hoy en día ya son municipios, algunos de los Altos de Jalisco, otros del Bajío Guanajuatense, pero precisamente también van surgiendo por esta causa, ¿no? Si el Camino Real no hubiera existido, no existirían prácticamente estas ciudades que tenemos aquí alrededor. El paisaje alteño sería totalmente diferente.
Yo creo que también una de las partes importantes para que estos asentamientos o ciudades surjan es que había un montón de delincuencia, ¿no? Por lo mismo de que se transportaba toda la plata y todo ese tipo de cosas, era necesario que existieran lugares para que las personas se resguardaran y se cuidaran en el, pues en el transcurso de esta ciudad, de esta ruta, perdón.
Sí, por ejemplo, el caso del fuerte de Ojuelos, ¿no? No es casualidad que Ojuelos tenga una fortaleza del siglo XVI, sino que precisamente responde a que estaba a la vera del Camino Real y que ahí había una avanzada de soldados que salían a custodiar el Camino Real en ciertos trayectos en esta región. Inclusive aquí en Lagos, la famosa calle Baluarte, ¿no? Pues no se llama así nada más porque a alguien se le ocurrió, sino que precisamente había un baluarte, una pequeña fortaleza donde había una avanzada de soldados que también salían a vigilar el Camino Real.
Exacto, salían a cuidar las diligencias que llevaban tantos minerales, tanto de oro como de plata, y también de algunos otros que por ahí también se daban en las minas.
Y es que era realmente una chamba bastante complicada, como dice
Fátima.
Se me fue tu nombre. Porque, pues imagínense, o sea, por un lado estaban los indígenas acechando cada vez las carretas y las ciudades, ¿no? Y por el otro lado, pues ya había algunos bandidos que eran españoles, mestizos o algunos ladrones que se habían colado por acá en América. Entonces, pues no sabías ni de quién cuidarte prácticamente, y los caminos eran bastante peligrosos porque no solamente peligraban las carretas cargadas con oro y plata, sino que también las que tenían alimentos, porque a fin de cuentas, pues era comercio lo que estabas traficando o transportando en ese sentido. Entonces, pues, tanto te podían robar una carreta cargada con oro como una cargada con vegetales.
Exacto, sí. También luego por eso hay muchas leyendas de en cuanto a fincas en el centro, donde se especula que hay por ahí monedas de oro, monedas de plata, etcétera.
Escondidas, sí.
Sí, hay muchas historias de esas también aquí en Lagos.
Muchas
leyendas, y no nada más aquí en Lagos. Como bien dices, en todas las ciudades donde perteneció el Camino Real de la Plata, Camino Real. Pues
bueno, Lagos también se fundó sobre el Camino Real para proteger de los ataques chichimecas mientras transportaban el oro y la plata, ¿no? Entonces también es parte como un fuerte.
Sí.
Bueno, Ojuelos 100%. Y estos 7 fuertes que había en el Camino de la Plata, pues dieron lugar a muchas de las ciudades de Guanajuato, Ojuelos, bueno, de ahí hasta Zacatecas, ¿no?
Así es.
Exactamente.
Bueno, creo que es momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, por favor, déjenos sus comentarios, sus preguntas. 403-1413, Lada Local, y 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. Ya volvemos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
México tiene ahora la primera categoría de itinerario cultural declarado por la UNESCO, con el más reciente nombramiento del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio de la Humanidad. Esta ruta recorre 2.900 kilómetros, extensión que la convierte en la más antigua y extensa de América, y comprende los estados de Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Y también comprende partes de Estados Unidos como Santa Fe, Nuevo México. Este recorrido, que tiene antecedentes prehispánicos, se exploró desde 1598. Su ruta daba inicio en el Valle de México hacia el norte, a Nuevo México, atravesando muy diversos pueblos y paisajes. Su traza fue utilizada por los conquistadores para desarrollar el comercio, facilitar las campañas militares, apoyar la colonización y sobre todo llevar a cabo la evangelización en el norte de la Nueva España. A esta ruta, más tarde se le dio el nombre de El Camino Real de Tierra Adentro. De tal manera que durante más de 300 años, el Camino Real de Tierra Adentro fue un puente de intercambio cultural y de ideas, y hoy significa un legado cultural de cada una de las regiones que lo componen para ser compartido con el resto del mundo.
Bueno, ya estamos de vuelta, escuchamos esa pequeña cápsula acerca del Camino Real de Tierra Adentro, bastante interesante y muy reducida, pero muy concreta y clara. Y bueno, tenemos dos llamadas telefónicas. Fátima, por favor.
La primera es de María Anguiano. Comenta que el verdadero camino a Santa Fe es el camino real a Zacatecas y comienza en la entrada de Lagos por Agustín Rivera. Ella es de Buenavista. Estefanía Cristian.
¿También por ahí otra llamada, Octavio?
Sí, hay otra llamada. Es de la notaria pública, la licenciada Gabriela Valentina Moreno. Nos manda saludos a todos en la mesa. Muchas gracias, licenciada.
Ah, saludos.
Y bueno, en referencia a lo que nos comenta María Anguiano acerca del camino real que entraba por ahí por la Agustín Rivera. Originalmente no, de hecho originalmente el camino entraba pues sí precisamente por el antiguo camino a Santa Elena, que venía precisamente desde Las Cruces, desde León, Guanajuato, Silao y de ahí para atrás, pero a Lagos entraba por lo que hoy en día es la calle Juárez, porque bueno, de hecho la traza urbana de ciudades como Lagos de Moreno responde a la traza urbana como ciudades novohispanas y europeas del siglo XVI, como Puebla, que es un claro ejemplo de ello. Pero Lagos también responde a la traza urbana que ya estaba establecida en las ordenanzas, bueno, fueron posteriores, pero ya existían anteriormente otras leyes urbanísticas. Y los romanos, por ejemplo, cuando tenían sus famosos campamentos, ellos cuando hacían campañas militares llegaban y establecían una especie de ciudad, digamos, temporal, en la cual, bueno, ponían sus carpas de una manera urbana totalmente ordenada para que fuera más fácil poder defenderse de los ataques o poder organizarse para atacar. Y ellos tenían lo que llamaban el famoso Cardus y el Decumanus. El Cardus era la vía principal que circulaba de norte a sur, o sur a norte, y el Decumanus era la que atravesaba de este a oeste, y precisamente en Lagos se siguen esos patrones urbanísticos romanos. Nuestro Cardo, es decir, nuestro norte-sur sería la calle Juárez. No es casualidad que sea una de las calles más amplias del centro en lo que es originalmente la traza española de Lagos, desde la Presidencia hasta la calle del Teatro, que se llama Doctor Camarena hoy en día. Y nuestro Decumanus era precisamente la calle Hidalgo que circulaba de este a oeste, digamos desde San Luis hasta San Juan de los Lagos, Guadalajara y de ahí para el Real. Entonces, bueno, posteriormente por alguna razón urbana se cambia a nuestro Cardo, es decir, nuestro norte-sur, hacia la calle Agustín Rivera, y es por ahí precisamente que se construye siglos más tarde el famoso puente Agustín Rivera, ¿no? Que pues no es tan antiguo como pensáramos, es de los 90, pero parece como del siglo XVIII, ¿no? Por la piedrita, sí, con la que está forrado.
Parece como más antiguo, pero no.
Bueno, y además recordemos que tenemos tres principales caminos reales que tienen que ver con Lagos, y entonces decir como cuál exactamente era el
específico,
se puede prestar a confusión, ¿no? Pero por ejemplo, por la Santa Elena y el Baluarte, y eso tenemos uno, el otro que era el Potosino, que es el que tiene que ver con la calle Hidalgo, de ahí para el Tepeyac y hacia Ojuelos. Y además tenemos caminos secundarios, o también caminos reales importantes, como el de Guadalajara, que nos conectaba después casi hasta Colima, por donde nos llegaba el comercio con las naos de China.
Así es.
Y también los caminos de las haciendas, que eran muy importantes, y después los caminos de los pueblos que fueron surgiendo, como tenemos ahí un camino importante que es hacia los pueblos del Rincón, que originalmente pertenecían a Santa María de los Lagos. Uh-huh. Y después se los queda León.
Sí, quedan adscritos a la Alcaldía Mayor de León por un pleito legal que hubo por ahí en el siglo XVII, si mal no recuerdo. Pero precisamente estaban en litigio los pueblos del Rincón a favor o en contra de Santa María de los Lagos o León. Y también Comanja, porque Comanja también fue disputada por la Alcaldía Mayor de León, solo que Comanja se le dio a favor de Lagos y los pueblos del Rincón pues a favor de León, Guanajuato, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia urbana de nuestra región alteña y del Bajío Guanajuatense.
Pero sí, bueno, retomando lo que nos decían de lo del Camino Real y la Laguna, lo de la Agustín Rivera, aparte después del Calvario se va hacia la ladera. Y aparte lo toman de eje para dividir lo que les dan de las mercedes reales que les otorgaron a los pueblos que decíamos al inicio del programa, que les ayudaron a la conquista de los pueblos chichimecas, que uh-huh. los de Buenavista y la Laguna. Uh-huh. Entonces no es casualidad que se establezcan cada quien de un lado del camino, ¿no? Ya decíamos que estaban al norte para proteger a la ciudad y todo eso, ¿no?
Sí, así es. Y, por ejemplo, en cuanto a caminos secundarios, como dice Estefanía, Yo creo que uno de los más bellos que seguimos teniendo aquí en Lagos, si algunos lo han transitado, tal vez me den la razón, el camino real que conduce, digamos, a la hacienda de la Estancia Grande, San Miguel de la Estancia Grande, es hermoso ese camino, todavía tiene varios árboles por ahí de mezquites y algunos pirules enormes, ya centenarios, milenarios y quién sabe qué más. Pero inclusive también hay una tapia, una barda perimetral que flanqueaba, me imagino yo, una parte de la propiedad de la hacienda. Y pues bueno, es un camino muy hermoso. Si tienen oportunidad, pues dense una vuelta alguna vez por allá en moto, bicicleta, vehículo, a pie o como quieran. Pero bueno, se puede disfrutar bastante porque realmente es un paisaje pues que uno de repente se imagina que ya no existe, ¿no? Pero sí los hay todavía. O el antiguo camino a Santa Elena, que también todavía es bastante bello a pesar de los desarrollos urbanos que están
enmarcado ahí por árboles, como dices, milenarios, que no siempre quiere decir que los plantaran a la orilla del camino, que los cuales se trazaban con ciertas normas, como lo hacía Fray Sebastián de Aparicio, sino que los trataban de respetar, porque recordemos que también era peatonal, entonces así para es. Generar sombra en la mayor parte del trayecto, y por eso los caminos reales casi siempre están como flanqueados por árboles.
Por árboles.
Ajá. Muy contrario a lo que se hace ahora, ¿no? Si les estorba el árbol, lo quitas. No importa nada ya.
Ahora acabamos con las cosas que nos pueden proteger de las inclemencias del tiempo. Aún no le hace que después estemos peor, ¿no?
Sí.
Sí, lamentablemente. O a veces que sí plantan árboles, por ejemplo, se me hace a mí demasiado gracioso que ponen especies que no son de la región. Exacto. Por ejemplo, este eucalipto que no es para nada de los Altos de Jalisco, pero que aquí se da perfecto,
es dañino para el suelo. Así el pH que genera en el subsuelo no deja crecer otras especies. Creo que solo puede convivir ahorita, aquí en la región con el mezquite, que es lo único que...
El único que le da batalla.
Le
da batalla, así es.
Sí, de hecho, bueno, a raíz de la conquista, pues mucha vegetación, muchos árboles se trajeron de otros países.
Por ejemplo, el pirul, ¿no?
El pirul
no
es de aquí.
Que ya es casi endémico de aquí, de Mesoamérica.
Se da muy bien.
Es peruano, precisamente de ahí el nombre, pirú.
Ajá. Entonces, los árboles cítricos, que yo sepa, no son de América.
No, esos son de origen árabe, por ejemplo. Ajá. Los árabes son los que lo inculcan a los españoles y luego los españoles los vienen a traer acá.
Así es. Pero originario de aquí de México, pues nopal, cactáceas, ¿qué más?
Tabachín,
exacto, sí.
El aguacate, el maguey, bueno, depende de la región.
El maguey no se diga. Sí.
El maguey, en Jalisco.
El mezquite, el agave. Bueno, todos los que tienen, toda la familia de las cactáceas.
Así es, todos los que se dan de manera silvestre y que no ocupan muchos cuidados, esos son los endémicos. Los demás son los importaciones.
Los trajeron los españoles.
Así es. Y bueno, siguiendo hablando del Camino Real.
Yo encontré, investigando referente a lo de los Caminos Reales, encontré en internet un libro que se me hizo muy interesante. En esta ocasión no lo traemos físico, pero lo pueden descargar en PDF, si lo buscan ahí en internet. Este libro se llama Las Venas de Plata en la Historia de México. Es una síntesis de historia económica del siglo XIX. El autor es Enrique Canuda Sandoval, de Editorial Utopía, y fue hecho en colaboración con la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Y pues bueno, checando algo interesante casi antes de la presentación del libro, trae algo que me llamó la atención, trae una frase, una cita de Francisco Primo de Verdad, que en su momento cuando fue regidor del H. Ayuntamiento de la Ciudad de México, por allá de 1805, dice que la plata es la sangre que circulando por las arterias del cuerpo político del reino, pero extraída de él causa su ruina, refiriéndose que pues por tanta ambición de extraer plata pues causa la ruina de todo lo que es el cuerpo político de aquí de México. Es una cita pues interesante de nuestro Francisco Primo de Verdad cuando era regidor allá en el por allá en 1805. Sí. Está interesante este libro y pues lo pueden encontrar en internet. Se llama Las Venas de Plata en la Historia de México.
Interesante, fíjate esa y la cita es muy me gusta.
Sí, pues, y es luego lo abre, bueno, en la primera página antes de la presentación trae esta cita de Primo de Verdad.
Sí, Primo de Verdad, que también era aquí nuestro vecino, ¿no? De aquí de Ciénega de Mata.
Ciénega de Mata.
Precisamente él hace sus estudios en la ciudad de Aguascalientes y después migra hacia la Ciudad de México porque lamentablemente, ningún parecido con la realidad es coincidencia.
Sí, ¿verdad?
Pero tiene que migrar porque en Lagos no había las posibilidades de estudio, ¿no? Y en cambio pues tiene que migrar hacia Aguascalientes y luego a México y precisamente con todas estas ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, etcétera, Primo de verdad empieza por acá en América a decir cosas que empiezan a pisar algunos callos y por eso le dan matarile.
Sí, igual también cualquier parecido es protomártir de la independencia.
Así es. Y bueno, estos caminos reales bastante bellos, pues bueno, ya hablamos, digamos, del que va al norte, del que va al sur y del que va a San Luis Potosí, pero nos falta hablar del pedazo que va, digamos, hacia el oeste, hacia San Juan de los Lagos, Jalos, Tepa, Guadalajara y de ahí para abajo.
Hasta Guadalajara, ¿no? Como decía hace rato Estefanía, de toda la mercancía que se traía desde China.
Sí.
Sí, es bastante importante el camino real, digamos, este oeste, porque, por ejemplo, aquí cerquita tenemos a la población de San Juan de los Lagos, que como bien decía Estefanía ahorita fuera del aire, pues bueno, su feria era bastante importante, a tal grado que, pues prácticamente podríamos decir que era la tercera más importante del país. En aquella época hay que tener en cuenta que las ferias no tienen el contexto que tienen hoy en día de borrachera, ¿no?
De ser una cantinota,
Nada. Sino que en aquella época las ferias eran más bien con un tinte comercial, era el lugar idóneo para llevar tus productos y venderlos o comprarlos. Entonces, pues todas las mercancías prácticamente que no podían ser vendidas en el puerto de Acapulco, que era prácticamente la entrada de la nao de China, pues eran a veces subastadas inclusive en la feria de San Juan, ¿no? O también las que no se vendían en Veracruz y que ya eran llevadas a México, pues se venían a rematarlas en San Juan, precisamente aprovechando el flujo de visitantes tan alto que ya desde el siglo XVIII y XVII había.
Sí, pues el puerto de San Blas, hablando en referente a lo comercial, era muy muy importante, porque todo el mineral se concentraba en México, se trasladaba a Veracruz y de ahí hacia Europa. Pero el comercio, intercambio comercial con China, pues era también, con todo el lejano oriente, pues era también importantísimo aquí en la Nueva España.
Sí, todo este rollo de las especias, pues no nos viene de otro lado que de Asia, ¿no?
Entonces, exacto.
Pues por algún lugar entraba y sí, era precisamente por acá.
Más exacto creo que de la India. Todas las especias que utilizamos, el comino, el clavo, pimiento, pimentón, vienen de por allá.
Sí, así es. Y bueno, creo que es momento de irnos a nuestro último corte de estación. Ya regresamos, llámenos, todavía tienen alguna chancita de hacerlo. 403-1413 y 01800-701-2119. Ya volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta, estábamos aquí fuera del aire platicando del bagaje cultural que se crea gracias al Camino Real, ¿no?
Sí, hablando de Guanajuato, estábamos comentando de por allá, de aquellas tierras tan, tan bonitas.
Sí, y bueno, tenemos aquí otra llamada, a Crisio.
Ah, pues, dice que, es una llamada, pues no quisieron dejar nombre, dice que, a manera de comentario, el mesón de Jesús María donde se hospedaban en la calle Agustín Rivera, pienso que es el principal de esa época. Pues sí, aparte de ese, bueno, esa allí era zona de mesones donde se quedaban a hospedarse los caminantes que iban rumbo a Guanajuato, San Luis, Zacatecas o San Juan, dependiendo.
Sí.
Dice, Caminos Reales de San Juan, Bartolo Prieto. Ay, es que está medio confuso aquí el comentario. A ver, Estefanía, si lo puedes. Si me ayudas,
Camino
por
Real
favor.
De San Juan. Bartolo Prieto era un bandido que robaba a los ricos y daba a los pobres. Nos habla Gonzalo Prado.
Ah, Gonzalo Prado.
El Robin Hood.
El Robin Hood laguense, ¿no?
El famoso Robin Hood laguense de...
Que, también, sí,
que tiene su tesoro ahí en el Cerro de la Bola.
La Bola.
40 era famoso porque asaltaban a los que transitaban circulaban mucho por el camino de
que pasaba por 40. Cierto. Incluso antes de entrar al aire platicábamos ahí en la salita de espera de que la comunidad que se llama El Puerto algo tenía que ver con el Camino Real, que por eso se llama El Puerto. Que está enseguida de San Miguel del 40 está la comunidad que se llama El Puerto. Es lo que tengo entendido. Sería cuestión de investigar un poquito más.
De repente hay nombres de comunidades un poco raros, ¿no? Como ese del puerto, pareciera como zona marítima de lagos aquí.
Sí, pero es que dicen los de ahí que se llama puerto porque era así, pues, como un puerto marítimo donde llegaban
ahí a desembarcar las carretas.
No tanto desembarcar, pero era como un control aduanal, por así decirlo.
Sí, sí, sí te la creo porque incluso las ruinas que hay todavía de un templo que hay por ahí,
sí,
que tú nos llevaste a conocer precisamente el año pasado, Crisio, pues son bastante interesantes. Es un templo que se ve que era bastante decoroso, entonces, pues sí me imagino que era una especie como de aduana.
De hecho, pues la torre que está en el templo de San Miguel del 40 estaba en ese templo que fuimos a ver que ahora está en ruinas, que es precisamente en el puerto.
Sí, o el 40, ¿no? Que también su nombre, no me lo explico. Así.
San Miguel del 40, no sé el 40 que tenga que ver.
Que tenga que ver con San Miguel, pero bueno.
Sí.
Y bueno, tenemos otra llamada más. Nos manda saludos y felicitaciones al programa. José Luis Barrera, muchas gracias de parte de todos.
Ah, gracias.
Gracias por escucharnos. Gracias, de repente saludos. Pensamos que nadie nos oye. Pero
sí nos escuchan.
Pero ya vimos que sí.
Sí, qué padre.
Pues muchas gracias por los comentarios a todos los que han llamado el día de hoy. Nos enriquecen y aparte enriquecen a la audiencia también.
Sí.
Ojalá y sigan comunicándose en programas subsecuentes.
Sí, qué bueno que les llama la atención este tipo de temas que, como lo mencionábamos al principio del programa, pues Lagos pertenece o es parte de este camino real, o que ya ahorita lo aclaramos que son... Lagos pertenece a tres caminos reales.
Bueno, la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad es por los caminos reales.
Exacto.
Sí. Que estábamos viendo igual antes de entrar al aire, que son propiedad federal. Y se supone que deben ser protegidos por el INAH, nadie les puede hacer nada. Y el gobierno federal es el que se debería encargar de estos programas de mantenimiento y conservación de los caminos. Por ahí hay un proyecto interesante en Colima, cuando estábamos hablando también antes de la pausa, con el comercio de China y entre los puertos y Guadalajara y todo. Creo que hace como unos 10 años intervinieron de parte del Camino Real que pasa por Colima y les quedó bastante interesante, ¿no?
Pues sí, es que a fin de cuentas estas rutas comerciales como itinerarios culturales contemporáneos resultan inclusive atractivos turísticamente, ¿no? Entonces rescatar los caminos reales de repente puede parecer una inversión en saco roto, pero realmente puede rescatarte bastante un entorno que esté degradado.
Y también antes de entrar al aire comentábamos que quien le da mantenimiento pues es la gente o la misma gente que vive o que los utiliza, es quienes pagan a algún privado.
Sí, porque ellos tienen que mover por ahí
sus mercancías su vida diaria, pues por ahí pasan, pues tienen que arreglar el camino.
Y como son de gobierno federal, pues son de todos y de nadie, ¿no? Y entonces
exacto.
No hay muchos programas tampoco de apoyo
para arreglar el camino.
También mencionaba Fanny que llegan a desaparecer porque de repente es como que lo agarran como terreno y ya de repente es privado y pues se va perdiendo todo eso.
Sí, lamentablemente por ahí algunas personas van estrechando los caminos o incluso poniendo algunas puertas para guardaganado en los que, bueno, están infringiendo la ley, pero como muchas de las veces no hay quien haga valer la ley, pues puedes hacerlo, ¿no? De manera arbitraria. Pero bueno, a fin de cuentas es una vía pública que tienes que reconocer que es propiedad federal, por lo tanto es de todos y tarde o temprano tendrás que quitar tu guardaganado o tu bardita que está ahí o tu casa que ya atravesaste ahí, ¿no?
Tu baño.
Así es. Entonces, sí, pues bueno.
La invasión en su momento se tendrá que retirar.
Sí, y bueno, ya para concluir por mi parte, abundando un poquito en el comentario que nos decían acerca del mesón de Jesús María, precisamente la calle Agustín Rivera, cuando se cambia el famoso cardo laguense de norte-sur, el eje norte-sur, pues la Agustín Rivera se llena de mesones. Por ejemplo, el de Jesús María, creo yo, coincido con la llamada, que es uno de los más importantes de la ciudad, de los que quedan en pie. Pero, por ejemplo, donde está esta casa con un comercio que se llama La Providencia, en la esquina de Juárez y... No, perdón, en la esquina de Agustín Rivera e Hidalgo, pues también fue un mesón bastante importante. Inclusive durante el siglo XIX, Benito Juárez, en su trayecto de la República itinerante que traía de un lado a otro del país, pues se queda en Lagos en ese mesón que se llamaba La Providencia, precisamente en la mera esquina de los dos caminos reales que pasan por el centro, el este-oeste y el norte-sur. Y bueno, cuando el Cardo era la calle Juárez, tenemos un mesón, bueno, teníamos un mesón donde ahorita está un famoso hotel por ahí de 5 pisos, creo. En el cual, bueno, anteriormente, antes de que fuera cine ese hotel, pues existía un mesón, si mal no recuerdo era el mesón de... No, les mentiría, olvídenlo. No me sé el nombre, pero había un mesón allí, incluso sí. Hay fotos antiguas donde sale la puerta de la cochera del mesón que daba precisamente paso a las caballerizas del lugar. Y pues era un mesón bastante importante. Lamentablemente en el siglo XX destruyen este patrimonio y bueno, crean esta caja de zapatos que fue un cine que también es importante para la historia patrimonial de Lagos, ¿no? Y que bueno, ahora se reutiliza este patrimonio como hotel. Pero bueno.
Sí, pues ¿qué más? Pues ya hay, ¿no hay llamadas? Sí, creo que por ahí hay un...
¿Ya no hay llamada? ¿No? ¿Sí?
Sí.
¿Tenemos
sí,
una última llamada?
Una última llamada para sacarle aquí el aire antes de ya de despedirnos.
Bueno, nos llama otra vez la licenciada Valentina Moreno. Una parte del Camino Real estaba invadida por la empresa CPW, lo cual fue vendido. Saludos a todos.
Rayos. Saludos, de lo que hablábamos ahorita, de que se van perdiendo y hasta los venden.
Sí, sí. Rayos, pero
no
bueno.
No es de nadie.
Pues creo que es momento de despedirnos. Muchas gracias, Estefanía, Crisio y Fátima. Gracias a Vianey en controles y en la línea telefónica. Gracias a la licenciada Yajaira por permitirnos estar aquí una vez más. Gracias a todos nuestros radioescuchas.
Pues nada, nos vamos viendo en el siguiente programa. Los esperamos el próximo lunes en... punto de las 4 de la tarde. Pues muchas gracias igual, Estefanía, Fátima, Mianey, Octavio, y pues provechito a los que están comiendo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.